les tocó la pandemia, a otros les toca la pospandemia.
Claro, eso no
Sí, cuando
solamente.
tanto nacen entre el 2000, yo te diría, del 2002 por edad exacto, pero hay unos que pueden haber que nacido antes, entre el 2000 y el 2000 y el 2005, más o menos.
Ya, y este estudio tiene que ver con entrar de lleno en, no sé, cuáles son los imaginarios sociales, ¿no? ¿Qué es lo que ellos piensan? ¿De qué manera se desenvuelven?
La ansiedad también que hay en esta generación, ¿cierto?
Las redes sociales.
Las menos certezas, digamos, como que hay, y también la fuerte sensación de que todo depende como de uno mismo, nomás.
Sí. Andrea, ¿qué fue lo que estudiaron específicamente y por qué?
Bueno, este estudio, este Fondesit 1230397, se propone estudiar las subjetividades emergentes y los imaginarios y representaciones de estos jóvenes. Es decir, las representaciones tienen que ver con aquello que ellos se representan inmediatamente, ¿no es
Ya.
cierto? Y los imaginarios tienen que ver con cuestiones más profundas que se proyectan hacia el futuro y que dice relación con la manera en que, si es que hay una manera nueva en que están entendiendo la sociedad, porque a través de los imaginarios creamos las instituciones sociales también. ¿Ya?
Perfecto. Oye, Andrea, y cuéntanos un poquito más como cuáles fueron finalmente los resultados de este estudio, qué cosas pudieron descubrir ustedes a partir de este estudio.
Bueno, ya, este trabajo se realiza en tres regiones del país, en Santiago, Valparaíso y Concepción, con estudiantes del CRUCH. Pero también al final ampliamos un poco y trabajamos con la Universidad General del CUCHI necesariamente para ver algún contraste. Bueno, uno de los hallazgos tiene que ver con esta percepción, ¿no es cierto? Y luego una construcción imaginario social del futuro como un escenario de gran incertidumbre personal. En primer lugar, ¿no es cierto? Pero no solamente incertidumbre personal, sino que también profesional, social, ecológica, ¿no? Influida por factores económicos, de contingencia. En pandemia es totalmente entendible, en pospandemia también, ¿no es cierto? Por la contingencia social, por
Claro.
factores étnicos, por factores mundiales. ¿Ya? Eso es la percepción del futuro. O sea, no solamente hay una representación del momento como un momento de incerteza o de incertidumbre, para señalarlo en los términos teóricos, sino que también hay una construcción imaginario social del futuro como un futuro incierto
Es como
y eventualmente amenazante.
para que lo
¿Sí?
comparemos con lo que nosotros conocíamos en su minuto. Es como cuando nosotros estábamos en la universidad, decíamos, ya, yo estoy estudiando esta carrera y el día de mañana, pucha, me veo trabajando en esta arista de mi carrera, me veo viviendo quizás, no sé, pues independizándome de mis papás, ponte tú, en tantos años más. Es como ese tipo de proyecciones, digamos, son las que los jóvenes de hoy día no tienen o no lo ven, digamos.
Así es, cuando tú les preguntas y qué expectativas tienes de futuro, ¿no? ¿Cuáles son tus esperanzas, tus miedos, tus temores? En las expectativas ellos dicen, bueno, la verdad es que yo no quiero, yo no tengo expectativas, no me atrevo a tener expectativas, ¿no? Dada esta situación. Y te explican todo el escenario, son unos analistas impresionantes, ¿no? Entonces, ellos han sido una esponjita, han sido receptores de todos unos miedos sociales, de toda una sociedad chilena también que se ha construido en base a la incertidumbre, ¿no? Otro tema que ellos vieron desde la televisión, porque de toda nuestra muestra, muy pocos participaron en el estallido social, pero la vieron. Y vieron en el estallido social también un Chile que ellos desconocían. O vieron un Chile que ellos no querían ver, en el sentido en que se dieron cuenta que habían grandes desigualdades, se dieron cuenta que había mucha gente desencantada. Entonces, de alguna manera, las cosas que ellos vivían en términos personales, al darse cuenta que son una expresión colectiva, ¿no es cierto?, asumen también un discurso, el discurso más colectivo que vieron por la televisión, de decir, esta es una sociedad egoísta, es una sociedad individualista, no tenemos oportunidades, las mujeres que estudiamos, ¿no?, tenemos la pista demasiado pesada, porque se nos castiga, si tenemos hijos, por ejemplo, se nos castiga al momento del trabajo, claro. También se nos va a castigar cuando nos jubilemos. Entonces construyen estos imaginarios de futuro desde una posición súper pragmática de decir, como el futuro es tan incierto, yo necesito apearme de algunas mínimas certezas para poder continuar.
Andrea Aravena es académica de la Escuela de Antropología de la Universidad de Concepción y conversa con nosotros a esta hora. Nada es tan grave, Andrea, en ese sentido, ¿a qué se apegan? ¿Son jóvenes que tienen, no sé, un apego importante a sus padres, más bien a su propia comunidad? ¿Cuánto incide también el tema de la digitalización para esta incertidumbre que no solo es chilena, como tú bien relatabas acerca, por ejemplo, de las desigualdades sociales, sino también, me imagino, están todo el rato viendo qué es lo que pasa a nivel mundial, que eso también puede generar una buena cuota de incertidumbre, ¿no?
Sí, mira, ahí vamos a empezar a introducir algunos matices, porque okay. Trabajamos también con diferentes niveles socioeconómicos, todos los niveles socioeconómicos que encontramos en las universidades, hasta incluso el más bajito, el quintil más bajo, pero en menor medida, evidentemente, porque la mayor parte eran de nivel socioeconómico medio. ¿Ya? Ahí en respecto de los apegos, bueno, en los niveles medios y bajos el apego a la familia es fundamental, ¿ya? El gran espacio de refugio de los jóvenes es su familia, ¿ah? Especialmente su mamá, agradecen a la mamá los esfuerzos desplegados, eventualmente han vivido con abuelas, ¿no? Pero su núcleo familiar compuesto por la familia materna y por los hermanos y las hermanas. ¿Ya? Entonces ahí es su espacio de refugio y no quieren salir de la casa. Bien. Para muchos el retorno a la universidad, el retorno presencial fue complicado justamente porque ya se habían acostumbrado a estudiar desde la casa y sentían inseguro ese desapego. Eso es lo primero. Lo segundo en el segundo aspecto que ellos se refugian también es en la no planificación demasiado importante del futuro. Es decir, no planifican más allá. Ellos te dicen, estoy pensando en terminar mi carrera, estoy pensando en sacar los ramos de este año, no quiero pensar en el futuro, no quiero pensar en el trabajo, porque uno, no sé si vamos a estar vivos, dos, no sé si voy a tener trabajo, ¿ya? Por lo tanto hay como una moderación, ese es el término, hay una moderación de las expectativas, ¿ya? ¿Qué otra cosa me preguntaste?
Te preguntaba por cuánto incide el escenario internacional también, esta hiperconexión que vivimos hoy día y sobre todo los jóvenes.
La hiperconexión, bueno, el tema de las fake news, por ejemplo, bueno, la hiperconectividad también es un tema que les golpeó fuerte porque pasaron mucho tiempo solamente conectados a las redes sociales. Claro, claro. Entonces, hemos hablado de una socialización digital y dessocialización real.
Te iba a preguntar si hay alguna fobia social a la hora de llegar y compartir con sus pares en la universidad, ponte tú.
Sí, el primer año de retorno fue muy difícil, no habían grupos en clases que les decíamos, bueno, pero ustedes se conocen, imagínate, eran 50, 60, ustedes se conocen, ¿no? ¿Y qué les parece que hagamos una convivencia? ¡Ya! O sea, en el fondo les costaba mucho interactuar entre ellos, ¿no? Toda la interacción era con los profesores. Y una hiperdigitalización de la vida social. Desde entonces, el uso del aparato celular que antes no se llevaba a clase, fue imposible, o sea, siempre conectados. Esa es una fuente de certeza también, la hiperconectividad. También la ansiedad que les genera este famoso FOMO, ¿no? El estar fuera de las redes sociales y entender que a lo mejor se están perdiendo algo, pero no que se están perdiendo algo que sucede empíricamente, sino que se está perdiendo una interacción, un vínculo de conectividad. Ya eso también fue un hallazgo certero de la investigación y en todos los niveles socioeconómicos. El tema mundial, lo más complicado del tema mundial se vincula a las crisis ecológicas.
Yeah.
¿Ya? Tanto a la explotación del medio ambiente por parte del sistema capitalista, dicen ellos, pero en el fondo es una visión del mundo industrial que en sus palabras extrae riqueza de las tierras y de los territorios más allá de la voluntad de las personas, ¿no? Entonces, de alguna manera, ellos ven que esto hace un mundo y un país poco sustentable y su imaginario de futuro, dentro de todo lo apocalíptico que es esta generación, es que ellos quieren hacer una sociedad diferente, ¿no? ¿Andrea? Una sociedad diferente en términos de lo medioambiental y en términos de no trabajar tanto como sus madres, por ejemplo, no trabajar tanto, no preocuparse tanto de lo material y preocuparse más bien de tener un apego a la tierra, de su estabilidad emocional, de su salud física, de su alimentación, no estar tan preocupados de ganar plata, porque tampoco es seguro que lo van a tener.
Andrea, ¿dónde podemos encontrar todas las conclusiones de este estudio?
Bueno, va a salir ahora una publicación en la revista AIR de Antropología Iberoamericana. El primer paper ya fue aceptado, entonces sale en esta revista ahora en el mes de enero, entre enero y febrero. Ya. Así que ahí va a estar la publicación científica.
Andrea Aravena es académica de la Escuela de Antropología de la Universidad de Concepción y se conectó con nosotros. Muchas gracias, Andrea, por conversar con nosotros.
Gracias, Andrea.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, que tengan un lindo día.
Tú también. Buen día.